Querido Padre que estás en los cielos, antes de abrir tu palabra, queremos tener la seguridad que tu Santo Espíritu se va a mover en este auditorio, que tu Santo Espíritu va a preparar el corazón y la mente de cada hijo tuyo, para que cuando tu palabra caiga, produzca frutos para vida eterna. Tú puedes ver esta noche miles de personas reunidas aquí. Lo maravilloso de todo es que tú conoces la historia de cada hijo presente. Desde el día en que ese hijo nació hasta hoy, tú conoces la historia de esa vida, los sueños destruidos, las heridas abiertas por las dificultades de la vida, los momentos de soledad, de tristeza, los dramas que muchos de ellos están viviendo en este momento, hogares divididos, a veces la relación entre padres e hijos completamente quebrantadas, personas que sienten odio en su corazón, que no pueden perdonar, personas atormentadas por el complejo de la culpa del pasado. Oh Padre querido, en este momento queremos colocar la vida de todas esas personas en tus manos. Que tu gracia esta noche nos lave, que tu gracia nos purifique. Coloca en nuestro corazón la paz que solo tú puedes ofrecer. Y ahora que hablamos de paz, oh Padre, queremos suplicarte de una manera especial por la paz en este país, en diferentes lugares de este país. Hay gente que tiene odio en su corazón, gente que tal vez tiene sueños, que quiere un país mejor, pero con el odio no se puede construir nada mejor. Por lo tanto, Padre, que tu Espíritu alcance a todas las personas que sueñan y quieren la paz, que arranque el odio de esos corazones, que tu Espíritu posibilite el diálogo entre dirigentes y dirigidos, de tal manera que el pueblo sea feliz, que las personas eduquen a sus hijos en paz, sin miedo del hermano, sin miedo del extraño. Oh Padre, prospera el trabajo de las manos de cada hijo tuyo. Abre las ventanas de los cielos en este momento y derrama bendiciones sobre este pueblo, sobre cada hijo tuyo, sobre aquellos que están pasando por problemas financieros, sobre aquellos que están enfermos. Cúralos con tu poder. Ahora, con la seguridad de nuestra oración respondida, abrimos tu palabra y queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amigos queridos, una vez más, buenas noches a todos. Que la paz de Dios repose sobre cada uno. Y un grande abrazo a los queridos amigos de Bucaramanga. En este momento más de 2,000 personas están reunidas en un coliseo en Bucaramanga y la transmisión está llegando al vivo. En este justo momento en Bucaramanga las personas me están escuchando y me están viendo a través de la pantalla de la televisión. Que Dios los bendiga y que el mensaje de esta noche pueda alimentar a todo el pueblo de Dios reunido aquí. Vamos al texto bíblico de esta noche. Salmos 148. Déjenme leer. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, Alabadle vosotras todas, lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que nunca será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, todos alaben el nombre del Señor, porque sólo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre cielos y tierra. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel. Queridos, el ser humano necesita desesperadamente de Dios. El ser humano puede querer negar la existencia de Dios, aunque no lo niega con palabra, con su palabra, puede con su vida vivir como si Dios no existiese. Puede escaparse de Dios, puede huir de Dios, puede hacer todo lo que quiera para arrancar Dios de su conciencia, pero no puede. Por más ateo que el ser humano se considere, nunca podrá ser feliz, pleno, completo, sin Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tú saliste de las manos de Dios y nunca serás feliz mientras no vuelvas a Él, mientras no te devuelvas a Él. Yo estaba estudiando hace algunos años atrás en los Estados Unidos y mi profesor, uno de mis profesores, era un francés ateo. No creía en Dios, no creía en el diablo, no creía en nada. Y cuando él descubrió que yo era un pastor, todos los días en la hora de las clases me llevaba al terreno de la religión. A él no le interesaba religión. Él no creía en Dios. Él no quería saber nada de Dios. Él solamente quería ridicularizarme por causa de mi fe. Él me miraba desde la montaña de su incredulidad y su suficiencia propia, a mí allá abajo en el valle de la credulidad, en la opinión de él. Nunca conocí una persona con una mente tan aguda, con una capacidad argumentativa tan desarrollada. Ese hombre podía argumentar de tal manera que si él viniese esta noche aquí, él podía probarte que era de día. Y tú le decías, pero ¿cómo de día si es de noche? Pero el poder de argumentación de él era tan grande que era capaz de probarte que en este momento es de día, siendo de noche. Y yo tenía que reconocer que el poder de argumentación de él era mucho más grande que el mío. Él siempre me llevaba al terreno de la religión y me cercaba de argumentos. Yo trataba de defender mis convicciones, pero los argumentos de él eran tan fríos, tan calculistas, y aparentemente tenían fundamento. Y yo te digo una cosa, querido. A Dios tú no lo puedes defender con palabras. Si tú quieres defender a Dios con palabras, puede ser que fracases, porque Dios está por encima de las palabras. A Dios hay que sentirlo. ¿Cómo podría yo negar la existencia de Dios por más que argumentos me prueben lo contrario? Si en los momentos más tristes de mi vida, en los momentos en que necesité de una mano poderosa, la mano poderosa de Dios estuvo allí para levantarme. Aunque mis palabras no puedan defenderlo, la convicción de Dios está fijada con letras de fuego en mi propia experiencia. Y un día él me llevó, ese profesor ateo me llevó a una esquina en el campo de la discusión y me tenía como un boxeador cuando tiene al otro ya nocauteado. Y yo pensaba dentro de mi corazón, pero ¿qué quiere él? ¿Qué quiere hacer él? Si aparentemente ya me derrotó con sus argumentos, ¿qué quiere más? Pero yo sabía lo que él quería. Él quería que yo le dijese, está bien profesor, yo me rindo, usted tiene razón, Dios no existe. Pero ¿cómo podría yo decir que Dios no existe si, como ya lo dije, lo he sentido a lo largo de mi vida? Tú estás vivo porque Dios existe. Tu corazón late porque Dios existe. Dios tiene un plan lindo para tu vida. Y si todavía no has aprendido a ser feliz es porque no has descubierto cuál es el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. En ese momento, cuando él me tenía cercado con sus argumentos, Dios me inspiró algo. Y yo lo miré a los ojos y le dije, está bien, profesor. Vamos a decir que usted tiene razón. Yo estoy equivocado. Dios no existe. Vamos a imaginar que usted está con la razón. Pero ¿qué pasa si su hogar se está cayendo a los pedazos? Usted ya hizo de todo para reconstruir su matrimonio. Intentó de aquí y de allá, por el otro lado, buscó ayuda. Pero los recursos humanos parece que no dan resultado. Su hogar se está desintegrando. Desde el punto de vista humano, ya no hay salida. Y usted tiene razón, Dios no existe. ¿Qué le resta? Está bien, profesor, vamos a decir que usted tiene razón, Dios no existe. Pero imaginemos que usted tiene un hijo de 20 años, hijo único, a quien ama, por quien usted daría la vida. Y un día usted descubre que su hijo está hundido en el mundo de las drogas. Se está destruyendo y usted al descubrir busca un psicólogo, busca una escuela de recuperación para drogados, para drogadictos, busca ayuda por aquí, busca ayuda por allá. Desde el punto de vista humano, usted hace todo para recuperar su hijo, pero cada día su hijo se le hunde más y usted lo ve muriendo día a día. Y usted tiene razón, Dios no existe. Dígame, ¿qué le resta? En esos momentos yo vi lágrimas brillando en los ojos de mi profesor francés. Tragó saliva y me dijo, vamos a un recreo. Y salió. Y algunos días después me enteré que él tenía un hijo de 20 años, hundido completamente en el mundo de las drogas. Y desde el punto de vista humano, nadie más podía ayudar a ese muchacho a restaurar su vida. Y él, con su mente racionalista, había tratado de probar que Dios no existe. Para ese hijo amado, si Dios no existía, ya no había más esperanza. Por eso tú puedes hacer lo que quieras para sacar a Dios de tu vida, pero nunca serás feliz porque tú saliste de las manos de Dios y solo puedes ser feliz cuando te devuelvas a Él. Y el Salmo 148 que acabo de leer nos habla de ese Dios creador todopoderoso que creó las estrellas y les puso nombre a cada una de ellas. Estableció un camino fijó una ley. El sol debe salir a tal hora y ponerse a tal hora. Tal planeta debe seguir esa ruta y tal estrella debe seguir esta otra ruta. Leyes establecidas en el mundo físico que la naturaleza tiene que respetar. Dios conoce el camino de cada estrella. Dios conoce el camino de cada planeta, el nombre de cada planeta. Y querido, Dios conoce tu vida, porque tú eres un ser humano. En este mundo en que vivimos, parece que nos volvemos un número. En la fábrica somos un número, en la empresa donde trabajamos somos un número. En el país donde vivimos somos un número. Y hasta cuando entras aquí, te dan un número. Somos número. Y la tendencia en medio de la multitud, cuando el dolor toca la puerta de tu corazón, cuando la enfermedad toca tu vida, cuando la muerte te arrebata un hijo querido, cuando la desgracia visita tu hogar, la tendencia es mirar al cielo y pensar, ¿cómo Dios puede preocuparse de mí? En medio de millones y millones de seres humanos, billones de seres humanos, ¿cómo Dios puede preocuparse en mí? Pero yo quiero decirte una cosa, y voy a levantar la palabra de Dios para decirlo. Tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Con los traumas que cargas, con los complejos que arrastras, con tus errores, con tus virtudes, con tus defectos, con las luchas que tienes en tu corazón, tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. El otro día yo salía de un gran estadio en el Brasil, después de predicar, y un joven me abrazó y después me dijo, pastor, ¿cómo yo puedo ser la cosa más linda que Dios tiene en esta vida? Yo soy un homosexual. ¿Cómo Dios puede amarme? ¿Cómo yo puedo ser la cosa más linda para Dios? Yo no valgo nada. Yo soy una basura. Yo me detesto a mí mismo. Le dije, no sé, hijo. Yo solo sé que tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Y él me dijo, pastor, usted no me entendió. Yo soy un homosexual. Yo soy un hombre que se acuesta con otro hombre. ¿Cómo puede usted decir que Dios me ama? Yo no sé cómo Dios puede amarte. No me importa lo que has hecho en tu vida pasada. No me importa cómo has vivido. No importa dónde te has ido, cuán bajo has caído. No me importa lo que escondes. No importa las pesadillas que te atormentan de noche. Tal vez nadie sabe, pero el complejo de culpa te golpea con un martillo de día y de noche. Te dice que no vales. Te dice que para ti ya no hay oportunidad. Te dice que estás perdido. Te dice que lo único que te espera es la muerte. Yo no sé cómo Dios puede amarte. Yo solo sé que Él te ama, que se preocupa contigo, que conoce tu nombre, el día que naciste, que sabe la historia de tu vida, el dolor que cargas en tu corazón, las traiciones de las que fuiste víctima, los momentos terribles. Él sabe si hoy día es tu cumpleaños y nadie se acordó de ti. Él sabe si mañana tienes que pagar una deuda y no tienes el dinero en el bolsillo. Él sabe que estás debiendo 3 meses de alquiler de casa y no tienes el dinero para pagar y tienes miedo que te van a despejar. Él sabe si en este momento estás con hambre porque has venido corriendo aquí sin tener tiempo de cenar. Él sabe si estás con miedo de perder el empleo. Él sabe si tu matrimonio se está rajando al medio. Por favor, nunca pienses que en medio de una multitud eres más que un número. Tal vez para los hombres seas, nunca para Dios. Y el Salmo 148 nos muestra un Dios que se preocupa por el ser humano y nos muestra que la naturaleza toda, incluyendo nosotros los seres humanos, las bestias del campo, los animales marinos, las aves que vuelan, los astros, los planetas, las estrellas, el mundo, el universo todo, tiene el deber de adorar a ese único Dios eterno, creador del cielo y de la tierra. Pero hermanos queridos y amigos, en los últimos años ha entrado una onda en el mundo. Los seres humanos, en lugar de adorar al Dios que creó los cielos y la tierra, están comenzando a adorar a la naturaleza que fue creada por el Dios creador. Y aquí está el salmo contundente. Este salmo es un llamado a los seres humanos para dejar de confiar en las cosas creadas y confiar en el Creador. Tu destino no está en las estrellas. Tu destino está en las manos de Dios. La estrella fue creada por Dios. La estrella, ni el planeta, ni el astro puede determinar tu vida. El Salmo 148 te llama para dejar de colocar tu confianza en las cosas creadas y aprender a confiar en el Dios creador. La solución para tus problemas no está en la pirámide. La pirámide es cosa creada, es materia. La solución para tus problemas está en el Dios creador. La solución para tus problemas no está en el árbol, no está en la tierra, no está en la arena, no está en el agua. La solución para tus problemas está en las manos del Dios creador. Pero el ser humano está dejando de adorar al Dios creador y está empezando a adorar a la criatura, a la obra creada. ¿Sabes por qué? No sé si tú ya has escuchado hablar en nuestros días, ya no se habla de Dios, se habla de la energía, se habla de la luz. Tú no eres hoy día un hombre dirigido por Dios, eres un hombre iluminado. Es decir, no es Dios que te dirige, es la luz que te dirige. Concéntrate, dicen, cierra tus ojos, medita, trata de sacar la energía interior. Amigo querido, dentro de ti y de mí no hay energía ninguna. Dentro del corazón humano solo hay egoísmo. La solución para tus problemas no está dentro de ti. Tu socorro viene del Creador, no de ti. Pero los hombres hoy día te dicen, trata de sacar la energía. Dios está en todo. Porque para el hombre moderno, Dios no es más un Dios personal. Dios se ha transformado en un Dios energía. Dios está aquí porque la energía está en la flor. La energía está en ti, la energía está en mí, está en la tierra, está en el astro, está en la pirámide, está en la montaña. La energía está en el sol, está en la luna. ¿Cómo explicas que hay gente que no se puede cortar el cabello sino cuando la luna está en cierta posición? Ahora pisa en la tierra un poco y date cuenta que tiene que ver la luna con tu cabello. Pero es que la humanidad está volteando sus ojos a las cosas creadas en lugar de colocar su atención en el Dios creador. ¿Sabes por qué ¿Es mejor creer en un Dios energía desde el punto de vista humano que creer en un Dios persona? Porque con una energía tú no tienes compromiso, pero con un Dios persona tú tienes que comprometerte. Entre las personas existe compromiso, pero entre la persona y una energía no existe compromiso. En este momento yo estoy usando la energía eléctrica porque necesitamos de ella. Ahí están esas lámparas, aquí está el micrófono. Necesito de la energía eléctrica. Pero dentro de un tiempo, cuando terminemos esta reunión, bajamos la llave y chao energía. No tengo nada más que ver con la energía. Yo sigo mi vida, vivo como quiero. Yo no tengo que estar pensando en la energía eléctrica. Un Dios energía es muy simpático desde el punto de vista humano. ¿Sabes por qué? Porque al Dios energía tú lo puedes usar cuando lo necesitas, y cuando no lo necesitas más, no tienes compromiso con ese tipo de Dios. El Dios que los hombres modernos quieren es ese Dios que cuando el carro, el auto se está yendo al abismo, ¡ay, mi Dios! Que venga Dios y que levante el carro. Ese es el Dios que la humanidad quiere. Pero terminó, pasó el peligro. Chao Dios, no tengo más compromiso contigo. Déjame vivir como quiero. Déjame hacer lo que yo quiero. No tengo compromiso contigo. Pero un Dios personal te demanda compromiso. Por eso es más simpático tener un Dios energía que un Dios personal. El ateísmo ha pasado de moda. Ya no se ve hoy día ateos como hace unos años atrás. Hoy día está de moda creer en Dios, pero no en el Dios personal, sino en el Dios energía que yo puedo usar y desechar. Un Dios descartable es el que el hombre moderno busca. Un Dios que puede usar y que te puedes desechar después. Un Dios llavero. Un Dios calcomanía, adhesivo, que colocas en tu carro, en tu auto. I love Jesus. Y con ese mismo carro estás entrando a un motel con una mujer que no es tu esposa. Ese Dios no interviene en tu vida. Ese Dios no te gobierna. Ese Dios no te muestra el camino. Ese es el Dios que usas. Está de moda creer en Dios. Pero aquí el llamado bíblico es para que, en lugar de adorar a la estrella, en lugar de adorar al astro, en lugar de adorar al sol, a la luna, a la tierra, en lugar de buscar soluciones para tus problemas en las cosas creadas, comiences a direccionar tu adoración y la búsqueda de tus problemas al Dios creador de todo el universo. Y pena que para esto tenemos que herirnos en la vida. Pena que para esto tenemos que llegar a un punto en la experiencia en que no sabemos para dónde ir. Un día una señora me invitó a cenar y me dijo: pastor, mi esposo quiere tenerlo en casa. El esposo no era ateo. El esposo creía en Dios, pero creía en el Dios energía. Para él todo era Dios. Dios estaba en todo. No había necesidad de ir a una iglesia para creer en Dios. Porque en la tierra está Dios, en la arena está Dios, en el agua está Dios. Dios es la luz, Dios es la fuerza. Amigo querido, Dios tiene fuerza, pero Dios no es fuerza. Dios es una persona. A la fuerza tú la usas y la desechas cuando no la necesitas. A una persona no, a una persona. Con una persona tú tienes que comprometerte. Pero la verdad era que este hombre no quería hablar conmigo, nunca quiso. Y la señora quería que yo fuese a hablar con el esposo porque pensaba, si el pastor Bullón va a hablar con él, lo va a convencer.
Y hermanos, yo no tengo que convencer a nadie. Yo no estoy aquí para convencerte de una cosa. Yo estoy aquí apenas para presentarte lo que Dios escribió en su palabra. Y el Espíritu de Dios se encarga de mostrarte el camino y la decisión que tú tienes que tomar. Ese hombre nunca me invitó a su casa, fue ella, la señora, con la mejor de las buenas intenciones, que me llevó para la casa diciendo que el esposo quería hablar conmigo. Él me trató mal desde la entrada. Evidentemente no quería hablar conmigo. Pero me senté a la mesa, no había otra cosa que hacer. Y la mitad de la cena la mujer me pisca el ojo. Ya. Pero no había clima para hablar. No había ambiente para hablar, pero ella me seguía piscando el ojo, ya. Y si yo no hablase, ese hombre iba a pensar cualquier cosa mala. Y tuve que hablar sin clima ninguno. Y él me trató mal. Pero él tenía razón. Él me dijo, mire, pastor, yo respeto las convicciones de mi esposa. Y lo mínimo que espero es que se respete las mías. Usted entró a mi casa, lo mínimo que espero de usted es que respete mis convicciones. Y él tenía razón. ¿Ya imaginaron cómo fue el resto de la cena? Pero aquella noche terminó, pasó un año, dos años, cuatro años, diez años. Ya no me acordaba de ese incidente cuando un día llegué a una ciudad brasileña y la señora me buscó. Y me dice, pastor, ¿se acuerda de mí? No. Es que ya pasó mucho tiempo. ¿Se acuerda que lo llevé a cenar a la casa? Mi esposo lo trató mal. Ah, sí, me acuerdo. Pues ahora mi esposo quiere hablar con usted. Le dije, un momento, señora. Yo me acuerdo la última vez que él quiso hablar conmigo. Ella me dice, no, pastor, ahora sí mi esposo pide, por favor, que vaya a la casa. Él no pudo venir esta noche. Él está en silla de ruedas, él no puede andar. Él es miembro de la iglesia adventista, él se ha bautizado, le ha entregado la vida a Jesús. ¿Y cómo fue eso? Y ella me contó la historia. Este hombre era un hombre de mucho dinero, tenía muchas propiedades, casas. Era socio con tres otras personas de una grande empresa. Pero un día, viajando en la noche, su carro se desbarrancó, el automóvil cayó al abismo. Quedó 8 meses entre la vida y la muerte. Los hijos que siempre tuvieron de todo y nunca aprendieron a trabajar. Y la esposa que siempre quedó en casa y nunca se comprometió con los negocios del esposo. Con el accidente del esposo, todos quedaron desorientados. Gastaron mucho dinero para salvar la vida del hombre. Pagaron los mejores médicos, los mejores especialistas. Finalmente, después de casi un año entre la vida y la muerte, él salió, condenado para el resto de su vida a una silla de ruedas. Pero los dos socios de él, hombres deshonestos, aprovecharon la situación de este hombre, arreglaron los documentos de cierta manera que se apoderaron de la empresa. La señora tuvo que vender propiedades, tuvo que vender las posesiones que tenía y de repente se descubrieron pobres, sin nada. Él en una silla de ruedas para el resto de su vida. Sin empresas, sin fábricas, sin propiedades. Una noche la esposa entró al dormitorio y lo encontró llorando en la silla de ruedas. Y le dijo, ¿qué te pasa? Y él le preguntó, ¿tú crees que Dios puede aceptarme? Ella le dijo, claro, pero puede aceptarme sin dinero, pobre, quebrado. Enfermo, ¿puede aceptarme? Ella le dijo, ¿quién te dijo que Dios estaba interesado en tu dinero? O ni siquiera en tu cuerpo, en tu salud. Si tú le entregas la vida a Jesús, Él puede aceptarte. Y él le entregó el corazón a Jesús esa noche. Y un día entró al tanque del bautismo. Dos amigos lo cargaron porque él no podía moverse. Y lo llevaron hasta el tanque del bautismo y le entregaron al pastor. Y después que el pastor lo bautizó, los dos amigos lo llevaron de vuelta al camarín para cambiarse de ropa. Un día, él podría haber venido andando con sus propios pies, alabando al Dios Creador, pero no quiso. Pero un día llegó un momento de su vida de que no tenía más para dónde ir, que no tenía más que hacer. Y ahí levantó los ojos al Dios Creador, y Dios le abrió los brazos y lo recibió. Amigos queridos, yo no sé por qué los seres humanos a veces tenemos que golpearnos en la vida. Estaré predicando en esta noche para un hombre o una mujer que está viviendo el momento más difícil de su experiencia. Has perdido uno, dos, tres matrimonios, ya no sabes qué hacer. Has perdido la esposa, el esposo, has perdido los hijos. El médico ha detectado un cáncer incurable en tu cuerpo. Te sientes solo. Nada te da resultado. Te han traicionado tus mejores amigos. Has intentado muchos caminos en la vida y todo termina en nada. Ya no sabes qué hacer. Cuando llega la noche no puedes dormir. Vives atormentado por el pasado. Estás esclavizado a algún sentimiento que no puedes sacar de tu corazón, algún pensamiento que no puedes arrancar de tu mente, algún vicio que te amarra, que te consume la vida. Estás destruyendo a los seres más queridos. Estoy predicándole a un joven viciado en drogas que está destruyendo la vida de los padres. Tú sabes que te estás matando. Quisieras librarte y no tienes fuerzas. Quisieras dar el grito de libertad, pero no puedes. Busca la energía en la planta, te dicen. Busca la energía en la tierra, te dicen. Busca la energía en los astros, te dicen. Pero queridos, hay algo más grande que la planta, que la tierra y que los astros. Es el Dios Creador del cielo y de la tierra. Cae de rodillas delante de Él. Dile, Señor, no puedo más, estoy cansado, estoy herido, no tengo fuerzas, necesito de Ti. Ese hombre ahí dice que Tú me amas, dice que Tú te interesas por mí, dice que Tú conoces mi vida, pues estoy aquí, quiero un milagro en mi vida. ¿Quieres un milagro? Clama al Señor, Él lo hará ciertamente. A lo largo de todo mi ministerio he visto gente perdida, acabada, desesperada, correr a los brazos de Jesús y el Señor los restauró. Cuando terminé el curso en los Estados Unidos, me despedí de los profesores. Me abrazaron todos. Dije, hasta luego, vuelvo para Brasil. Cuando llegué al elevador, el profesor francés entró conmigo al elevador. Estábamos en el 20º andar y bajábamos a la tierra. Había un silencio en el elevador, solamente él y yo. Sus ojos brillaban. Como aquella mañana, cuando yo le dije, si Dios no existe, ¿qué será de tu hijo? Yo sé que él quería decir algo, pero no le salía nada. Cuando llegamos abajo, me abrazó. Me abrazó fuerte. Me dijo, pastor, Muchas gracias. Muchas gracias. A veces el orgullo es tan grande que no queremos decir, Señor, me rindo. A veces nos hemos reído de las personas que están cerca de nosotros y que temen a Dios. Y ahora llegó un momento en la vida en que necesitamos de Dios. Quisiéramos rendirnos, pero el orgullo dice, y tu esposo va a ganar, tu esposa va a ganar, tus hijos van a vencer, tú vas a salir derrotado. Nadie va a salir derrotado. El único victorioso vas a ser tú, porque a partir del momento en que le entregues la vida a Jesucristo, todo va a ser completamente diferente. Y en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te digo, ábrele tu corazón a Jesús. Durante todas estas noches, muchas personas, cientos de personas, se han levantado aceptando a Jesucristo como su Salvador. Pero esta noche yo voy a hacer otra invitación, y esta invitación también es para los amigos de Bucaramanga que me están mirando este momento a través de la pantalla en ese coliseo donde están. ¿Sabes cuál va a ser la invitación? La invitación que esta noche voy a hacer es a todas las personas que se han levantado desde el sábado hasta aquí. Ya se levantaron una vez, pero esta noche les voy a hacer otra invitación. La primera invitación que les hice es para que ustedes aceptasen a Jesucristo como su Salvador. Pero esta noche nosotros vimos que tenemos un Dios personal, y con ese Dios personal hay que comprometerse. Y esta noche la invitación que te voy a hacer es para que tú te comprometas con ese Dios personal. A todos los que ya se levantaron desde el sábado les voy a invitar. Quisieran decirle esta noche al Señor Jesucristo, Señor, yo quiero unirme a tu pueblo en esta tierra. Yo quiero pasar por la experiencia del bautismo. Yo quiero estudiar más tu palabra. Quiero conocer más el plan que tú tienes para mí. Yo quiero correr a tus brazos. Yo quiero ir a ti. Yo quiero prepararme para que cuando Cristo vuelva, yo pueda estar listo para ir contigo. Voy a pedirle a Sara que venga a cantar. Porque mientras ella canta, ¿sabes lo que te voy a pedir? Que tú te levantes y vengas aquí adelante. Tú que ya te has levantado desde el sábado, pero ahora quieres dar un paso más adelante. Que en el nombre del Señor Jesucristo te levantes y vengas aquí trayéndole tu corazón y tu ser entero. Yo voy a estar orando en mi corazón por ti mientras el Espíritu de Dios te va trayendo lentamente. querido Padre, estas personas que han venido aquí a frente están dando un paso más de fe. Están expresando su deseo de prepararse para pasar por la experiencia maravillosa del bautismo un día. Y en este momento, en el nombre de ellos, yo te suplico que tus bendiciones reposen sobre cada uno de ellos. Si un hijo tuyo aquí adelante está necesitando de un milagro en su vida, pues haz ese milagro, Padre. Si un hijo tuyo aquí adelante necesita que tú intervengas poderosa y directamente en este momento en su vida, pues ven ahora y toca esa vida. Si un hijo tuyo en este momento está amarrado a algún vicio, algún hábito del cual no puede libertarse, pues en este momento que el poder del Señor Jesucristo lo liberte completamente. Si un hijo tuyo en este momento está triste, confórtalo. Si está llorando en su corazón, cálmalo. Si necesita fuerza, dale la fuerza que tú tienes. Pero Padre, esta noche cuando estos hijos tuyos vuelvan para casa, que duerman con una paz maravillosa en su corazón. Nunca más estarán solos. Tú estarás al lado de ellos hasta el fin. Cuando pasaren por las aguas, no se mojarán. Cuando pasaren por el fuego, no se quemarán. El enemigo no tendrá más poder sobre ellos, porque ellos vinieron a ti, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te agradecemos todo, en el nombre de Jesucristo. Amén.